Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Semana 15, cabrón. Esta temporada se pasó demasiado rápido. Ahora sí, pues yo creo que el 100% de La Manada estará en playoffs. Y los partidos son, no, ahora sí, ya no hay cómo no. Digo, no sé si los que jueguen la semana 17 serán 16-17, pero ahorita todo el mundo debería estar en playoffs. Así que los partidos que van a jugar esta semana son de suma importancia. Si ya quedaron afuera, compa, sigan jugando, síganse divirtiendo. Nada más esperen que los otros agarren sus waivers y ya después en Agencia Libre hagan ustedes el desmadre que quieran hacer, pero sigan jugando. Bueno, hoy vamos a analizar los partidos de la AFC y tenemos casa llena, así que vámonos presentando. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, manada? Muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también festejando ese pase a las semifinales. Por favor, no jueguen absolutamente nada en semana 17. Se los imploro, por favor. Hablen con su comisionado urgentemente. Acaben con esa barbarie y ayuden al fantasy fútbol a que sea un mejor juego.
Por favor, no se vayan con la excusa de que ay, se juega más fantasy. No jueguen su Super Bowl en semana 17.
O con la excusa de que es que pone a prueba realmente el conocimiento del jugador fantasy. Por favor. O sea, ¿de verdad quieren poner en manos de el tercer running back, el cuarto wide receiver, del tercer quarterback su campeonato de fantasy? Eso no es saber de fantasy o de NFL más o menos. Eso es dejar todo a la suerte.
De acuerdo. Sí, que no puedes usar a Patrick Mahomes o a Travis Kelce o a Tyreek Hill, ¿no? O a Juju Smith-Schuster.
¿Sabes qué es lo peor? O sea, el mejor escenario en semana 17 es cuando sabes que no van a jugar y están inactivos. Lo peor es cuando el coach los activa, pero no los utiliza para nada, porque los va a guardar. Y sí, eso es... Pat Mahomes, ¿está activo? Sí. No puedo sentar a Pat Mahomes porque está activo, ¿no? Felicidades. Jugó una serie ofensiva y gracias, buenas noches.
Sí, no lo hagan. Yaquita, ¿tú cómo estás, papá?
Muy bien, Adrián, muchas gracias. Ahorita me pareció muy cagado, güey, que dijiste, güey, no van a dejar de jugar con Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelce, Juju Smith-Schuster. O sea, güey.
La comparativa.
Es una de estas cosas, no es como las otras.
Yo sí me quedé como de, puta, pues vale, güey, va. Pero bien, güey. Como dijiste, se pasó ya muy rápido. Me acuerdo cuando estábamos en nuestros viernes de mocks, en nuestros análisis de las divisiones y demás, se pasó en chinga. Y ya entró también en lo personal el nerviosismo por los playoffs. Como que había estado medio tranquilito con mis equipos, ¿no? No había estado tan estresado. Y a partir de esta semana ya empecé a sentir como ese gusanito culero que de nervio. Entonces, vamos a ver cómo van los equipos ya en semifinales. Mucha suerte para todos. Y pues nada, darle ya para el análisis de la AFC. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como JRYaka.
Muchas gracias, Yaquita. Chatito, ¿cómo estás, papá?
Feliz de la vida de estar aquí con ustedes para variar una semana más. Ahora sí se vienen los momentos críticos donde los niños se vuelven hombres y los hombres payasos. a divertirnos con estas semifinales. La verdad es que, puta, para mí ha sido, como lo comentamos hace algunas semanas, para mí ha sido todo un reto administrar tantas ligas de fantasy. Para mí, propósito del año que entra, bajarle un poquito a mis ligas.
Se vuelve muy difícil.
La verdad es que tampoco son tantas, güey. No es que tenga así 200 ligas, ni, o sea, tengo 10, 11 ligas, pero la verdad es que para
el
mí...
El time sí management ha estado cabrón, ¿no?
Sí, no, la administración del tiempo para manejar las ligas ha sido muy complicada, güey. Y como se los dije aquella, o sea, para mí lo más importante es que ustedes ganen sus ligas, banda. Ya, si yo llego o no a donde tenga que llegar, chingón. Pero sí se volvió un tema, la neta, muy, muy complicado para mí. Los waivers para mí, yo viví vicariamente a través de los ojos de toda la manada metiendo waivers, güey. Porque yo creo que metí 3 waivers en toda la temporada en mis ligas, güey. Y entonces sí, yo uno de mis propósitos es bajarle a mis ligas, seguirlas disfrutando todo lo que las disfruto, pero también administrar mi tiempo un poquito mejor en ese sentido. Y que siempre tengan la tranquilidad de que lo más importante es el contenido que les vamos, al menos de mi parte y creo que también de la de ustedes tres, lo que les mandamos o lo que les traemos a ustedes cada semana y día tras día es lo más importante, más allá de las ligas en las que nosotros juguemos. Entonces, para eso, a mí me pueden seguir en Twitter, en Chato Romero FF. Ya saben, ahí nos estamos escribiendo y cotorreando por ese medio.
Oye, Chato, a mí me pareció el número ideal, güey. Me encantó haber tenido 11. Bueno, la neta es que la béisbol no la peleé porque no fue un formato que se adaptara.
Era el más fácil, güey. Era más fácil.
Sí, exacto, pero no había que pelar nada.
Sí, pero estar mandando mis alineaciones por WhatsApp se me complicó mucho, pero bueno, eso es hoy.
Ese es el tema. Ese es el problema. Si tuviéramos una plataforma donde se pueda jugar béisbol, es una chulada. Sí. La neta, porque el sistema automáticamente te coloca las alineaciones titulares semana a semana. Pero bueno.
Exacto, sí, de acuerdo. Pero me gustó mucho haber estado en 10 ligas. Yo personalmente me quiero quedar en esas 10. Para la posteridad.
Muy bien, papá.
Así que sí te da tiempo de meter waivers, güey. O sea.
Sí, es que yo como no tengo nada que hacer.
Fíjense que a mí me gustó el formato de Best Ball para usarlo como los lugares del draft para la temporada siguiente de otra liga. No sé si me explico.
Ya, sí, claro. Sí.
O sea, los mismos cuates que juegan una liga, que hagan una paralela de béisbol en esa temporada y los que ganen en ese béisbol son el orden del draft del siguiente año para la otra liga.
¿Sabes? A mí me gustó tanto el béisbol. Obviamente no va a pasar, pero me gustó mucho. Y no hay plataforma, insisto, no hay plataforma para hacer un béisbol como debe ser. Que el Estadio Fantasy Bowl el próximo año fuera béisbol. El estadio Fantasy Bowl, pero bowl de béisbol, no de bowl.
El estadio Fantasy Baseball.
No. Hey, no empieces porque la gente te va a empezar a demandar contenido de béisbol y de básquetbol de fantasía, Adrián, por favor.
Estoy tentado a empezar a invitar a la gente para jugar un fantasy de básquetbol que empieza el 22 de diciembre. Así que si tienen ganitas.
Es que a mí me encanta el fantasy, pero que se traslape con la temporada de NFL, a mí eso
por eso, de la NBA no le pasa. Bueno, no, sí, en octubre.
No, ¿cómo no? Las finales, ¿no?
Sí. Pero en las finales ya no está jugando fantasy. En los playoffs de la NBA, igual que el otro, no está jugando fantasy.
Cierto. Bueno, puede ser.
Puede ser. Pero bueno, no vinimos a hablar de eso. Ya tenemos 10 minutos diciendo pura pendejada y no analizando los partidos que tenemos que analizar. Antes de entrar, les recuerdo que a mí me siguen en Twitter por @elpanseque y por favor, si están escuchando este episodio, suscríbanse, denos un review ahí en Apple Podcast. Ya son los últimos episodios que vamos a grabar para la temporada 2020. Ya vendrán otras cosas interesantes, así que no se despeguen. Síguenos ahí en Twitter para que escuchen lo que vamos a hacer. Tenemos contenido que generar todo el año. Y vamos a seguir haciendo cosas divertidas e interactuando con la manada. Vamos entonces a analizar el primer partido, el del jueves, y es los Chargers visitan a Las Vegas Raiders. Aquí el favorito es Las Vegas por nada, por un field goal, y tiene una línea interesante, 53 puntos. Eso me dice a mí que me gusta el prospecto de Austin Eckler, me gusta el prospecto de Keenan Allen, el de Justin Herbert, ¿no? Eso es de qué vamos a hablar. Pero quitando a Josh Jacobs, Mau, Darren Waller, ¿y quién más en Las Vegas para como opción fantasy?
Se acabó. Es muy sencillo analizar el panorama fantasy de los Raiders. Jacobs, Waller, tan.
¿Vieron el tweet de Waller o el de Instagram de Waller que sí lo activaron burlándose de los jugadores de fantasy, Carlos?
Oye.
No, yo no lo mandé. Pues, estuvo muy cagado.
No, ¿qué hijo de la fregada? Perdón, Josh Jacobs. No se hace ese tipo de bromas.
Pero a ver qué pasó. Yo
no, imagínate el hate que reciben los fantasy para tomar esa venganza.
Josh Jacobs, como 2 horas antes del partido de los Raiders, mandó un... Creo que era un Instagram story.
Primero salió la noticia de que estaba activo. Ajá. O sea, que iba a estar activo oficialmente.
Quiso aplicar como un Clyde Edwards-Hiller de la semana pasada. Que dijo, como diciendo de broma, dicen que sí voy a jugar, pero como que no. O sea,
Sí, exacto. No sé. En su Instagram colocó, I'm not going to play. y emojis de cagado de risa. Y después puso algo de no voy a aguantar a todos los managers de fantasy football. Entonces,
sí, le cayó obviamente encima la banda,
generó incertidumbre de decir, a ver, viene de lesión, puede ser el caso de que sepa Josh Jacobs que va a estar activo, pero que va a jugar poco, y entonces empezó a generar una vorágine en redes sociales de qué hacer con Josh Jacobs. ¿Lo meto, no lo meto, lo uso, me arriesgo, no me arriesgo? Caramba, híjole. O sea, entiendo que a Josh Jacobs le vale un carajo el fantasy.
No, y más bien, pero, debe haber sido también algo de... Imagínate la cantidad de mentadas que debe tener Josh Jacobs a la semana con los dueños de fantasy.
Me queda... Bueno, ok.
Quería más, güey. Quería más, pero, yo creo.
Claro. Entonces,
hay que atacar
el problema... Con gasolina acá.
Hay que atacar el problema de raíz. Uh-huh. Si ustedes siguen algún analista de fantasy fútbol que les diga que hay que ir a atacar en redes sociales directamente a los jugadores, por favor, nunca lo hagan. Por favor. Si de por sí es molesto ver mensajes en Twitter de mentadas de madre, de etcétera, yo sé que a veces hay que descargar esa ira con algo, pero no hay que descargarlo con los jugadores. Los jugadores son los menos culpables de que nos vaya mal en fantasy. Y entiendo que la actuación del jugador esté ligado a cómo nos va en fantasy. Pero ellos están haciendo su chamba.
Su chamba, claro.
Dejen de hacerlo. Y si alguien les dice que lo hagan, neta, por favor, nunca confíen en esa persona.
Sí, no está bien. O sea, son cosas que... Hay cosas que están bien, otras cosas que están mal y otras que están sujetas a discusión. Esta es una cosa que está mal. O sea, no hay por qué ir a atacar a gente por esto, güey. No, es un juego que jugamos nosotros con una realidad que percibimos. O sea, y ya trasladarlo a mentadas de madre y cosas así.
Pues claro, imagínate un completo desconocido en la calle te mente la madre porque hiciste un reporte de ventas, cabrón. Y dices, ¡ah, cabrón! ¡No mames!
¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Qué?
No, güey, afortunadamente no, güey. No, pero es algo similar. O sea, pues, güey, estoy haciendo mi chamba, pues sí, no salen todos bien. No se cierran todas las ventas, por eso me va a mentar la madre. ¿No? Cuando el jefe no te lamenta. Entonces, no lo hagan, cabrón. La verdad, no sean... Digo, va a sonar muy romántico, pero pues no hagan lo que no les gusta que les hagan, cabrón. Así de sencillo. O sea, no le menten la madre a alguien porque
es ilógico. No, y aunque te guste a ti, que te guste a ti no quiere decir que al otro le guste.
No, pues es una falta de respeto, cabrón. Está mal, exacto. Punto.
Sí.
¿Se acuerdan de ese anuncio de Canal 5 de aléjense y cuéntaselo al que más confianza le tenga? Mucho claro, ojo. Sí. Pues más o menos así, güey.
Sí, está... No se hace. Y digo, Josh Jacobs tiene todo el derecho de publicar lo que quiera. Para mí es eso. Para mí era una broma que le debe haber salido como morisqueta,
claro,
a los jugadores de fantasy. Hay otros, si hay otros jugadores. Sí, también. Hay otros jugadores que, como Austin Eckler, ¿no? Que sí, va, yo quiero jugar para darle puntos a la gente que me draftó en el fantasy. O sea, lo que sí es una realidad es que el fantasy fútbol mueve muchísimo dinero dentro de la NFL, igual que las apuestas. Entonces, es un elemento importante dentro de la NFL, cabrón. Pero eso no nos da
derecho a... Pero de ahí a que no te dé derecho a estar metiendo madres, güey. No. Por cualquier vía, ¿eh? ¿Mm?
Porque además yo no le pago el sueldo ni a Josh Jacobs ni a ningún jugador de la NFL.
Porque no te alcanza, güey.
Sí, porque todavía no hemos juntado, hecho la vaquita para comprar a un equipo, cabrón.
vaquita, güey.
Pero bueno... Entonces, regresando al tema importante de Las Vegas Raiders, si no se llama Darren Waller o Josh Jacobs, nos olvidamos. ¿O alguno de ustedes metería a alguien más? Ya quita.
No, si así ha sido toda la temporada el análisis de los Raiders, ¿por qué en semana 15 vamos a meter a alguien más, güey? Entonces, no, de acuerdo ahí con Mau.
Ni por el hecho de que Henry Rocks...
Ajá, es probable que Aguilar no juegue.
No juegue, ¿no? Pero Nelson Aguilar, híjole. Sería un caso muy sí. Dependiendo de tu equipo, pero si estás en playoffs, no necesitaste de Nelson Agholor para estar ahí.
Exactamente.
Ha tenido buena temporada Nelson Agholor para ser Nelson Agholor, pero
claro,
no por eso vamos a decir que hay que alinearlo.
Yo creo que cuando llegas a estas instancias, y lo venimos repitiendo, a lo mejor, no sé, 10 días, 2 semanas, a ver, güey, o sea, no se trata de empezar ahora a querer hacerte el interesante o el valiente o el chingón y decir, ah, me voy a jugar mi final con Nelson Agholor, Alan Lazard y Sterling Shepard. Uh-huh. O sea, yo creo que tienes que utilizar a las opciones que son más confiables y que es más probable que te den los puntos fantasy que necesitas para avanzar. Nelson Agholor tiene, está promediando casi 9 targets en sus últimos 4 partidos. Y para alguien que estuviera necesitado por alguna u otra circunstancia, porque
sí, el dueño
Julio Jones, por ejemplo. Exacto, exactamente. Es un caso similar a lo mejor al de Tim Patrick, güey. O sea, si Julio Jones no juega y tú estás contando con Julio para tu alineación y no tienes otra opción mejor, pues Nelson Agholor puede ser una opción de emergencia, güey. Pero no es alguien que tú tienes que considerar de manera normal para alinear en una semifinal de fantasy.
De acuerdo.
De acuerdísimo. Mejor dicho, imposible, chatito. Como siempre, muy elocuente el tú, cabrón.
Ok. Chingada madre, a esto me dedico, cabrón.
A huevo. Y del otro lado, pues ya hablamos de Austin Eckler. Lo tenemos rankeado al señor Austin Eckler en el top, ¿qué? ¿Cuatro? Cabrón.
Sí.
Tenemos contra Las Vegas, vénganos tu reino. Así que si llegaste a playoffs con Austin Eckler en tu equipo y pudiste aguantar eso, cosa que a mí no me pasó, cabrón. Yo con Austin Eckler en mi equipo no pasé playoffs. Pues ahora sí estás en bonanza, papá. Y Keenan Allen, pues también. Tenemos, ¿qué? ¿Top 6? Sí, top 6. Entonces, bienvenidos ellos dos. Ahora, Mike Williams, Mau, ¿pudiera ser una opción? Si es que va a jugar. También tiene un tema de lesión ahí.
No, a mí no me encanta, ¿eh? Yo pasaría de él y buscaría a alguien con más upside y con un piso más estable.
¿Tú, Chato?
Yo ni rankeado lo tengo para la semana. Yo estoy considerando que no
juega. Que no juega. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Y al señor Hunter Henry, también lo tenemos ahí, digo, donde ha estado más o menos, dentro del top 8 de tight ends. Así que si has sido tu tight end y has llegado a playoffs con Hunter Henry, pues tienes otra semana más para usarlo. Los quarterbacks, no gracias con Derek Carr. Muchas gracias o bienvenido sea, como ha sido toda la temporada, Justin Herbert, ¿no? O alguien no estaría aquí dispuesto a meter a Herbert, ya quita.
No, para nada. Y creo que contra Las Vegas es un matchup jugoso.
Jugoso. De acuerdo.
Yo. Yo preferiría utilizar a Philip Rivers que a Justin Herbert.
Cuéntame por qué, chatito.
Philip Rivers viene siendo la opción más confiable en las últimas 5 semanas como un quarterback top 16, top 15. Tuvo una semana que fue el 16 por 0.2 puntos. Philip Rivers tiene un enfrentamiento súper favorable en contra de Houston. T.Y. Hilton parece haber encontrado la fuente de la juventud. Se hizo cuate de Ponce de León. No sé qué chingados le pasó a ese cabrón. Creo que Philip Rivers a mí me parece una muy buena opción. Y creo que, de hecho, es el único waiver, o sea, o que podría tener esa cualidad, o sea, esa etiqueta uh-huh. de streamer de waivers. Uh-huh. Que con el que me animaría a jugármela. Es muy arriesgado, pero el matchup de Houston, puta, me hace muchos ojitos. Ojalá que no me trague mis palabras, pero creo que sí.
Bueno, pero estás poniendo tus palabras por delante porque lo tienes rankeado como el quarterback 9, el más alto de todo el grupo. Entonces, digo, a mí me gusta. ¿Eh? Está en el top 2, top 11, Philip Rivers. O sea, sí es una opción, sí ha venido mejorando mucho. Pero yo no sé si yo preferiría.
O sea, no significa que Justin Herbert no sea buena opción, ¿eh? O sea, sí. Justin Herbert sigue siendo muy buena alternativa. No nos dejemos llevar por lo que sucedió contra New England, que es una actuación mala. Y la de Atlanta es suficiente. O sea, no es a lo que nos había acostumbrado a toda la temporada, uh-huh. pero sigue siendo una buena actuación. O sea, 17 puntos fantasy son buenos.
Claro. Sí. Y recuerden. Si no, fíjense, güey, pinche Bill Belichick tiene todo el colmillo para enchufarse a los quarterback rookies. O sea, les tiene la medida tomada a los quarterback rookies. Entonces, pues le tocaba a Justin Herbert. ¿No? Sí, por supuesto. Ya le tocaba pasar a Justin Herbert por la cuchilla de ¿cómo se llama? De
Belichick.
Ay, de Bill Belichick. Y ni modo. Un verano no hacen golondrinas, ¿no? Como dicen aquí. Entonces, Justin Herbert lo tenemos ahí bien. Si lo tuviste, pues úsalo, cabrón. Pero creo que esta semana Philip Rivers es una buena opción de streamear también. Ya hablaremos de su partido pronto a eso. La defensa de ninguno de estos dos equipos es alineable desde mi punto de vista, ¿no? Tenemos a Las Vegas de la 25 y los Chargers de la 26, así que no, gracias, buenas noches. Vámonos al siguiente partido. Manada, recuerden que esta semana hay partidos los sábados, así que muy pendientes este sábado a las 4:30 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Buffalo visita a Denver. Aquí la línea está en 50 puntos también, una línea bastante alta, interesante. Y obviamente Buffalo es amplio favorito. Vámonos con el tema fantasy. Pues bueno, Josh Allen, pues, ha sido toda la temporada excelente. Lo tenemos como el quarterback 4, cabrón. ¿Qué decir de Josh Allen? Maravilloso. Pero ahora sí, ya quita. De los running backs, ¿te animarías con un running back de Buffalo o no, gracias?
Por supuesto que no.
Ni con Devin Singletary, que viene...
¿Que viene qué, güey?
Se viene cagándola.
No, cabrón, no, güey, pero para no. Nada. No, güey. ¿Dónde lo tenemos? En el 27, a Singletary. Ajá.
Pues a ahí Singletary, es un cansador, ¿eh?
Sí, un flex. No, sí. Muy ay, duro.
No, yo no.
Pero mejor no.
Sí, yo prefiero no. Prefiero.
Es un flex de desesperación. De no milagroso, puta. Sino desesperación.
Yo prefiero buscar ese milagro y esa desesperación en un wide receiver con upside.
Sí, de acuerdo.
No, no meterme a esa conversación de Mr. Gray.
¿Tú, Mau, te opinas igual?
Sí, la realidad es que sí es un flex de extrema necesidad, ¿no? A falta de opciones. No sé, si tuvieras a McCaffrey, a Gaskin, a David Johnson, si es que no pueda jugar, bueno, pues ahí Devin Singletary puede tener espacio en tu roster. De otra manera, lo veo muy, muy complicado.
Huyan de Singletary y de Zach Moss para lo que va el caso, sí puede.
¿Qué pasó con Zach Moss? ¿Qué me digo, sé que es a lo mejor para un capítulo, un episodio en enero, pero es digno de analizar lo que sucedió en este backfield, ¿eh?
Sí, yo creo que tenía más expectativas de Zach Moss. Pensé que por ahí de la semana 3 o 4, seguramente lo dijimos en su momento, Zach Moss iba a ser de la titularidad.
Sí.
Pero fácil de este backfield, güey. Y la verdad es que no, entre lesiones, bajas de juego, de repente Singletary como que empezó a agarrar con los 2-3 partidos. Sí, no, la verdad es que de acuerdo con Mau es digno de análisis. Y no sé si vaya a ser un backfield para el próximo año, que vaya a ser igualito, güey.
Alguien se tiene que ir de ahí para que las cosas cambien, sí, ¿no? O sea, para mí el tema es que acabaron siendo iguales, como lo eran al principio de la temporada.
De acuerdo.
Nada más los roles. Exactamente. O sea, roles diferentes y el costo de draft, sobre todo de Singletary, era 4 o 5 rondas más caro que el de Zach Moss. Uh-huh. Entonces, no. Eviten el backfield de los Bills.
De Buffalo.
En la medida de lo posible. Yo soy de la idea de si tienes que utilizar a uno, que sea como tu segundo running back. No sí, perder ese upside, no perder ese upside que te puede dar el flex, porque Singletary y Zach Moss no tienen upside.
El que sí no vamos a dejar pasar es el señor Stephon Diggs. Wide receiver 3 lo tenemos esta semana. Probablemente si tienes a Diggs, debes haber llegado a playoffs por lo que te costó contra lo que te ha dado. Así que esta semana es otra semana donde Stephon Diggs debe darte muy buenos dividendos. Que además, este partido es importante para Buffalo para destaparse y ya quedarse con la división, porque ahí Miami le está pisando los talones. Entonces, y además se enfrentan con Miami la semana que viene, la semana 16. Entonces va a ser importante. O es contra New England, ya no me acuerdo. Pero bueno, sí, les queda un partido pendiente contra Miami. Entonces va a ser importante este partido para Buffalo, y la verdad se vio muy bien contra Pittsburgh, ¿no? O sea, la defensa de Pittsburgh bien, pero...
Se ha visto bien todas las semanas.
Se ha visto bien todas las semanas. Entonces, Stephon Diggs obviamente va para adentro, pero el que tenemos rankeado bastante altito, y ahí tú me dirás, Yaquita, si lo ponemos, es el señor Cole Beasley, wide receiver 28. ¿Ese sí es un flex con upside interesante o no tanto?
Yo creo que es una gran opción de flex, güey. No solamente interesante, para mí es una muy buena opción de flex, güey. En los últimos 4 partidos ha visto 13 targets, 4 contra los Chargers, un mal partido, después 11, después 10. Y la verdad es que creo que es el... No sé si sea ahorita el... No sé si el mejor slot receiver, pero por lo menos de los mejores seguro. Y eso buscas mucho en un flex también, creo, güey, ¿no? Ese volumen y ese, ese upside que pocos jugadores en un flex te puede dar, y Cole Beasley es uno de ellos.
¿Tú opinas igual, Mau?
Sí, de acuerdo. Me gusta Cole Beasley. Es que me cuesta trabajo confiar ciegamente en él, pero la realidad es que los números ahí están, ¿no? Ha producido en la gran mayoría de las semanas y ha sido un buen elemento. Y sí, me gusta como una opción de un wide receiver 3 muy, muy sólido o un gran flex.
¿Tú, Chatito, opinas igual?
Sí, pero a ver, creo que es una opción muy sólida de wide receiver 3 o flex. No tanto por el upside ni por el techo, sino por la estabilidad que ha mostrado Cole Beasley cuando no está John Brown en la alineación de los Bills.
Que es un buen punto que puede regresar.
Exactamente. Hay que revisar, yo creo que el estatus de John Brown, y creo que partiendo de eso podemos tomar una mejor decisión. Beasley sí es alineable como un flex, independientemente de que juegue John Brown, pero su techo se encuentra cuando John Brown no está disponible.
Se topa con John Brown.
Se topa con John Brown.
Ok, perfecto. Aparte de Cole Beasley, a ver, ¿y si juega John Brown, es opción John Brown también o no, Chato?
Para mí no, güey, porque me causa mucha incertidumbre cómo va a estar regresando de una lesión más. Preferiría no utilizarlo.
De acuerdo, yo tampoco. ¿Tú, Mau, estarías dispuesto a utilizar a John Brown?
No, la verdad es que no.
¿Tú, Chaquita?
No, la verdad es que no es como que Julio Jones está rezando una lesión, güey. Entonces, es John Brown.
Exacto.
Hay que esperar, güey.
O sea, John Brown, que sano, es un flex, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
O sea, no sano, es un top 5. Entonces, sí, muy, muy buena tu analogía, Yaquita.
Muchas gracias, Chatito.
Siempre que metas a Julio Jones en analogía, Chatito va a estar feliz, cabrón. Y muy bien.
Exactamente.
Listo, pues entonces ya hablamos de los wide receivers.
El mensaje está aprobado. El mensaje de Jack está aprobado por Chato Romero.
Es correcto. Como campaña política, Garol. Vámonos entonces.
Perdóname, yo soy Chato Romero y aprobé este mensaje.
Exacto. Buenísimo. Ahora sí, de Tyrant, sí, no, gracias. No, ¿para qué hablar de Tyren? No se ríen con ningún Tyren de Buffalo. Del otro lado, Denver. Puta, ¿hay alguna opción? Melvin Gordon creo que es la opción más interesante, pero fíjate que a mí me sigue sin encantar Melvin Gordon. Lo tenemos como el running back 24, justo, un running back 2 bajo. Creo que, si tienes a Melvin Gordon, muy probablemente lo vayas a utilizar o lo necesites usar por donde lo drafteaste y lo que ha sido. Pero no me encanta Melvin Gordon esta semana. ¿Alguno de ustedes les gusta Melvin Gordon esta semana, Mau?
Como un flex. O sea, como dices, running back 2 bajo. La realidad es que ha estado produciendo, pero la distribución, el volumen, es muy, muy pareja con Philip Lindsay. A pesar de que claramente Gordon ha sido mucho más productivo que Lindsay en las últimas 2 semanas.
De acuerdo. ¿Tú, Chato, estás de acuerdo?
Le sentó bien ese DUI que le sí, abrocharon a Gordon. O sea, cuando parecía que por alguna u otra razón Lindsay se podía hacer de ese backfield por si llegaran a suspender a Gordon, la verdad es que Gordon, con un volumen similar, ha producido un poco mejor. Nada para entusiasmarse, güey. O sea, yo creo que Gordon, esperar números de un running back 2 bajo. Y en el mejor de los casos.
¿Tú, Yaquita, estás de acuerdo?
De acuerdo. Melvin Gordon no ha tenido más de 15 acarreos desde la semana 7, güey. Y con ese volumen, pues al final, te va a dar lo que te ha dado a lo largo de toda la temporada. Pero no es Kareem Hunt, que con ese volumen te da muchos más puntos y mucho más versatilidad, güey. Uh-huh. Entonces, pues sí, de acuerdo. Melvin Gordon, running back 2 bajito, y esperar una producción de 10 puntitos por algo.
¿Va? Philip Lindsay obviamente ni lo nombramos, ese sí lo tenemos bastante más bajito. Philip Lindsay lo tenemos como el running back 45. Huyan de Philip Lindsay y de wide receiver. A ver, Chatito, un Tim Patrick, ¿no, verdad? Sí.
Me parece otra alternativa similar a Nelson Agholor, Tim Patrick. ¿Qué? Creo que Tim Patrick puede fungir muy bien como un sustituto de emergencia en caso de que no sé, güey. Keenan Allen, la lesión que tuvo en el último cuarto fuera un poco más grave. O que Julio no juegue. Tim Patrick, a lo largo de la temporada, ha terminado 8 veces ha terminado dentro del top 36. O sea, utilizable como un flex o un wide receiver 3, dependiendo de la configuración de la liga. Ha terminado en el top 36 de wide receivers 8 de 13 veces. O sea, arriba, sí, es constante. O sea, es casi la definición de un flex. Entonces, creo que Tim Patrick puede funcionar. Lo que vi de Drew Lock esta última semana me entusiasma un poco en cuanto a la ofensiva de Denver. Pero creo que, por lo menos en cuanto a los wide receivers, sigue estando demasiado distribuido el tema. Tim Patrick siendo de los únicos, es más, el único wide receiver que yo alinearía en una semana de semifinal. Eso sí, en caso de emergencia, nada más.
A ver, vamos a hacer un carrusel con Tim Patrick. Yaquita, ¿a quién preferirías alinear? ¿A Tim Patrick contra Buffalo? ¿Al Kiki Q-Tip contra Indianapolis? ¿O a Tyler Boyd contra Pittsburgh?
Yo sé al Kiki Q-Tip, pero no, voy a ir por Tim Patrick.
Va, por lo que Mau, partiendo de la teoría que regresa Brandon Cooks, ojo, también importante. ¿Tú, Mau?
¿Kiki Q-Tip?
Tim Patrick o Tyler Boyd.
Tim Patrick o Tyler Boyd. Híjole, qué difícil. ¿Ninguno?
¿Pato?
Sí, pero creo que prefiero a Kiki Q-Tip. Pero por una nadita, los tengo muy, muy, muy parejos.
¿Tú, Chatito?
Kiki Q-Tip me parece algo, o sea, otro güey que está en esa mezcla de Nelson Agholor, Kiki Q-Tip y Tim Patrick. Me entusiasma más que Kiki Q-Tip tiene de quarterback a Deshaun Watson. Uh-huh. Y hay que ver cómo evoluciona lo de Brandon Cooks. Creo que Q-Tip puede funcionar mejor si Brandon Cooks está activo. Si no está activo Brandon Cooks, yo me voy por Tim Patrick.
Va, yo voy por Kiki Q-Tip. Y Noah Fant parece que no va a jugar, cabrón. No ha entrenado, ahí está lesionado. Ay, qué dolor con Noah Fant. De todas maneras, si lo tenemos ahí como el Tyrant 13, yo lo estoy tomando, o todavía estoy considerando que va a jugar. Vamos, tienen que estar muy pendientes cómo se desarrolla la semana, pero si eres el dueño de Noah Fant, seguro agarraste a un Jordan Reed o un Logan Thomas, y ambas de esas opciones las tenemos rankeadas más alta que Noah Fant. Entonces, no sé cómo ves tú ahí a Noah Fant, Mau.
Pues si juega, tomarlo como un tight end top 15 con reservas, hay que esperar a ver si puede jugar contra Buffalo.
Uh-huh. Okay. Creo que el tema de Fant viene de... O sea, no es una lesión relacionada al fútbol americano como tal. Se ha manejado como una enfermedad, o sea, no covidosa. Hay que ver cómo evoluciona el reporte en los próximos días, pero creo que si juega es alineable.
Así como anoche en la mar.
No sé, ahorita le marco a Fanta a ver cómo se siente.
Qué risa el pinche Lamar, cabrón, que salió anoche con chorrito, cabrón.
Si escucho mucho eco de Noah Fant, ya les aviso. Pero eso es eso de Lamar, a ver, güey, o sea, Lamar ya desmintió esas versiones, güey. Digo, no sé qué tan creíble sea.
O sea, si yo fuera Lamar, no hay mal, güey, a todo mundo le puede pasar.
Exacto, güey. O sea, yo lo diría.
Caca, güey. No tiene caca a gusto, güey. Ya.
No tendría.
No sé si es tan a gusto por la prisa, pero.
Ajá. Lo que sí creo, güey, es que el güey dijo que me ha hecho una caca, pero el güey sí estuvo viendo Instagram y todo eso, porque sí se media horita, güey. El güey tuiteó, entonces, güey.
Prisa no traía entonces.
No, cabrón, güey. Yo estaba rezando porque regresaba, porque lo traía ahí en un juego y regresó como los grandes, cabrón. Una vez que te liberas de esa forma, regresas.
Claro, una vez que liberas este peso, carón. Sí,
estás claro. Tranquilo, relajado, güey. Sí, ya, con otro estado mental, güey.
Sí, totalmente. Wey. Hasta una empresa de videos, el presidente de una empresa de videos le mandó ahí una, sí, una carta diciendo que le patrocinaba un equipo de videos a todos los jugadores de los Ravens, carón. Muy cagado. Pero bueno, no es el caso ahorita, pero... Vamos, Noah Fant, hay que seguirlo al final del día, ¿no?
Sí.
Vámonos entonces al partido del domingo. Detroit visita a los Titans. Aquí los Titans obviamente son amplios favoritos por 10 puntos. Todavía no tenemos línea de ese partido, cosa que me extraña. Pero bueno, debe ser un partido, por lo menos para el lado de los Titans, de bonanza. Tenemos al señor Ryan Tannehill para variar dentro de él. ¿Dónde está Ryan Tannehill?
7.
En top 7. Entonces, si has usado Ryan Tannehill toda esta temporada, lo puedes seguir usando este partido sin ningún tipo de problemas. ¿Qué decir de Derrick Henry, cabrón? Lo tenemos como running back más importante de la semana.
La gira de Derrick Henry.
¿Te acuerdas, chatito, que no me acuerdo si fue en el episodio de preguntas donde decían si creías que Derrick Henry iba a tener más de 200 yardas contra Jacksonville? Uh-huh. Y creo que dijiste y dijimos que no creíamos, que estaba muy cabrón. Y mira, 215 yardas el cabrón se aventó.
Sí, o sea, es que ya aventurarte a decir que más de 200, yo creo que...
No, por eso yo sé.
Sí. No, pero dijimos que 100, o sea, creo que dijimos cagado de la risa, güey. Y, uh-huh, sí, lo duplicó, güey.
Vi un tweet hace, bueno, en la tarde. Necesitas 191 yardas en promedio en estos tres partidos para romper el récord de Eric Dickerson. Se ve muy cabrón.
Uh-huh. Sí, pero...
Pero
contra Detroit, güey, pero la agenda, güey, está... No mames, güey, ni mandada,
sí,
a hacer, güey.
Sí, 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 güey.
O sea, entre Detroit, Green Bay y Houston...
Puta, güey.
Sí, 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 sí se puede. Y si se acerca, yo estoy seguro que Mike Vrabel le va a dar la pelota hasta que sea atragante para romper ese récord.
Pero por supuesto.
Porque además le sirve, ¿no? O sea, no es por capricho, sino porque además sirve el pinche Derrick Henry. Pero bueno, güey, ¿qué vamos a decir de Derrick Henry? Olvídalo, ¿no? AJ Brown,
o sea,
cabrón,
sí se alinea, eso es lo que querías
decir. Yo creo que sí. Es más, no hay otro jugador que probablemente tengamos más alto que Derrick Henry, así que si lo tienes, se alinea. Y a otro que, pues, sigue ahí arriba, cabrón, AJ Brown, voy a recibir 7, cabrón. Ahora una pregunta. En la temporada que viene, empezamos contigo, Mau. ¿Considerarías tú a AJ Brown como un wide receiver top 12?
Sí, por supuesto.
¿Tú, chatito?
Sí, en top 15 seguro, top 12 muy probablemente. Sí, güey.
¿Tú, Yaquita?
A mí AJ Brown, yo lo quiero en mis equipos el próximo.
¿Tú, Yaquita, a dónde queríamos llegar?
Exacto, güey. Sí, yo sí, güey, claro, güey. Me encanta, güey. De las mayores sorpresas y que haya dos hijos que me han metido este año, AJ Brown.
Volumen era lo que hacía falta este cabrón para tener ahí en el top 7 y lo está teniendo por gracias a la defensa de Tennessee, cabrón. Así que hay que decir de AJ Brown y espérame. Y el Corey Davis de todos nuestros 4 años de todo, que siempre hemos venido hypeando, ahí está, cabrón, lo tenemos a Corey Davis como wide receiver 18.
No te cuelgues la medalla de Corey Davis, güey, es esa.
era de burla, obviamente, y sé, totalmente, wey, sarcástico. Pero sí, Corey Davis, wide receiver 18, o sea, un wide receiver 2 medio. Bien. Otra
bien, perdón. Brown tampoco es que tenga tantas recepciones, porque uh-huh, no tiene muchas recepciones, pero es muchísimo más productivo que el año pasado, mucho más constante que el año pasado con esas recepciones, güey. Uh-huh. ¿No? O sea, en promedio debe tener 5 recepciones por partido, güey, más o menos, güey.
Sí.
Que son pocas, entre comillas, güey.
Sí, uh-huh, considerando el volumen, o sea, está promediando 7 targets por partido. Uh-huh. No es algo monstruoso. O sea, sí es algo que yo estaba viendo. O sea, yo estaba tratando de ver si AJ Brown iba a tener más o menos de 100 targets, uh-huh, ¿no? Y va en camino a tener 112. Entonces, creo que el volumen está, al menos donde yo lo consideraba. Pero lo que ese güey puede hacer con un target, sí, es una, exacto, bestialidad.
Monstruoso. Oye, ¿vieron el tweet? No sé quién, que AJ Brown lo respondió, no sé quién puso de un podcast de fantasy o algo así, de comparando AJ Brown con con este cabrón que fue de San Francisco y después de Filadelfia, Terrell Owens, ¿no? Y dice, el título, no, del, mami, podcast dice, AJ Brown is Terrell Owens, en pregunta, y AJ Brown responde, no, dice, mami, AJ Brown is AJ Brown. Chinga, no mames.
Ya quisiera haber estado tan mamado, güey.
Pinche Terrell Owens. O no, AJ Brown.
O sea, es mucho mejor receptor Terrell Owens, ¿eh?
Sí, es mejor receptor Terrell Owens. AJ Brown está mucho más mamado, güey. O sea,
es, no, sí, es, sí, un, sí, pinche cabrón, monstruo, cabrón.
AJ Brown es DK Metcalf. Sí, esos, sí, dos cabrones, güey. No mames. Los veo en la calle, güey, y corro para el otro lado.
Lloras, güey, lloras, lloras.
No, si vamos a arrancar por mamadez, evidentemente
güey, entre AJ Brown, Derrick Henry y Jonnu Smith, cabrón, se llevan de calle los mamados de cualquier otro equipo.
Sí.
Pero bueno, aquí no rankeamos ni por mamados, la sino mamadez. Por calidad de juegos. Es correcto.
La mamadez no da puntos fantasy.
No, todavía no. Corey Davis también es opción, AJ Brown es opción, Derrick Henry es opción, y el que ya no está siendo opción, lamentablemente, pues Jonnu Smith, ¿no? Lo tenemos como, cada vez más abajo, como el Tyrant 16. Entonces, tenemos por arriba a Hayden Hurst, a Noah Fant, a Jordan Reed, a Logan Thomas. Si tienes a Jonnu Smith en tu equipo, ni modo.
A Hayden Hurst, güey.
Sí, güey. Contra Tampa, además.
Por eso.
O sea, preferimos a Hayden Hurst contra Tampa que a Jonnu Smith contra Detroit. Uh-huh. Así de poco ha sido el juego. ¿A tú te animarías con Jonnu Smith de tu Tennessee de toda la vida, Mau?
No, preferiría buscar alguna otra opción como Jordan Reed, como Logan Thomas, si es que estuviera disponible. Dalton Schultz, quizá, también.
De acuerdo.
Sí.
Muy bien. La defensa de Tennessee, como estábamos diciendo ahorita, pues muy buena opción. La tenemos como la defensa 9. Es una de las defensas streameables de la semana contra Detroit, y la de Detroit no, ni la tenemos rankeada probablemente. Bueno, mentira, la 32. ¿Quién no la tiene rankeada?
Tampoco seas mamón, güey. O sea,
bueno, yo no la tengo rankeada.
Qué culero eres, güey.
Y acá tampoco.
Qué culero. Los que la tenemos rankeada, la tenemos rankeada como la 32, ¿verdad, mamón?
No, exactamente.
Sí, no. Me va a acercar. Ok. Vámonos entonces al siguiente partido, que es otro de la división que está peleando, que también va a estar bueno. Houston contra Indianapolis. Pues ya juegan el partido de regreso. La línea también está alta, 51 puntos. Indianapolis ha producido ofensivamente gracias al señor Jonathan Taylor, ¿no? Aquí Indianapolis favorito por 7.5 puntos. Creo que sí debería ganar. Y puta, por fin, cabrón. A final de la temporada en playoff, cuando más se necesita, ahí está Jonathan Taylor como el running back 6. ¡Qué maravilla!
Está cabrón. Yo voy a subir al tren de una apuesta que perdí, pero que también gané. Gracias a Jonathan Taylor. Entonces, mi Mau, espero que nos veamos muy pronto por acá, cabrón.
Por supuesto. Jonathan Taylor da, Jonathan Taylor quita. Y sea correcto. Como sea, como dijera en mi pueblo, haya sido como haya sido.
Haya sido como
el
haya
señor sido. Jonathan Taylor, al día de hoy, es el 12º mejor running back en fantasy football. Es decir, un running back uno y superando el ADP en el que lo elegimos.
Totalmente. Oigan, a ver, tengo una pregunta y es mucho más tal vez analítica. Se las mando a ustedes que son mucho más analíticos que yo. Hubo un momento de la temporada donde dijimos Jonathan Taylor, híjole, güey, casi ya no lo alinees, trata de cambiarlo. No sé si algún momento de la temporada dijimos tírenlo, creo que nunca.
No.
Pero ¿cómo se analiza el hecho de tener estos como brincos de un jugador que es novato aparte, donde 4 o 5 semanas o tal vez más dio muy, 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 muy poco y a las semanas finales da lo que está dando, güey?
Yo voy a empezar a ser menos analítico, y si me permiten, para que ya después pase a los analíticos. Número uno, el desarrollo y la evolución de un rookie, cabrón, que tiene que adaptarse al juego. Número dos, creo que también es el desarrollo y la evolución, estamos hablando ahorita de Philip Rivers y de toda su ofensiva. O sea, el hecho de que tengas un quarterback nuevo y este running back que está rookie, pues sí tiene que tardar un poco en amalgamar y en jalar todos parejos, ¿no? Y la otra es que pues, Jonathan Taylor ha sido muy productivo, pero Naheem Hines también puede ser una opción de flex. Entonces, digo, 40 puntos metió a la ofensiva de Indianapolis cuando al principio de la temporada ni T.Y. Hilton ni nadie más. Claro. Para mí es un tema de la evolución ofensiva de todo el equipo y que Jonathan Taylor por fin tuvo las oportunidades que le están dando, cabrón. Ahora sí, Chatito, ¿tú qué dices?
Para mí es un tema absolutamente de volumen. La eficiencia de Jonathan Taylor a lo largo de toda la temporada ha sido consistente, salvo un par de encuentros, cuando probablemente fue que pensamos que lo teníamos que cambiar, tirar, soltar, no alinear, que no alinear, creo, es más, estoy completamente de acuerdo, que llegó un punto en el que no era alineable. Uh-huh. Para mí, Jonathan Taylor es ahorita precisamente el jugador en cuestiones de NFL y en cuestiones de fantasy que yo esperaba en esta ofensiva. Lo decía la semana pasada, güey. Frank Reich, hasta Frank Reich se puede dar cuenta. O sea, no es porque esté haciendo menos a Frank Reich, güey. pero cabrón. Era.
Wey, evidente.
Se veía, güey. Era evidente, güey. O sea, en varios partidos entraba Jonathan Taylor, funcionaba muy bien corriendo y recibiendo, e inexplicablemente, tráiganse a Jordan Wilkins aquí. Tráiganse a Hines. ¿Y por qué no? Pues que el touchdown, ¿quién quiere que lo anote? ¿Philip Rivers un quarterback sneak? No, güey. Metamos a un quarterback suplente a que haga el quarterback sneak. Entonces, para mí Jonathan Taylor es el jugador que yo esperaba desde el principio. Fue una montaña rusa. Uh-huh. Fue una montaña rusa porque después de la semana 3, para mí Jonathan Taylor era cuando se lesionó Marlon Mack después de la primera semana y después de la semana 3 que empecé a ver volumen para Jonathan Taylor, me entusiasmé y supuse que iba a ser un top 15 el resto de la temporada. Uh-huh. Después vinieron sus peores actuaciones y ahorita yo creo que se empieza a consolidar lo que yo esperaba que fuera Jonathan Taylor. Ojalá siga así, güey. Los enfrentamientos y lo que se está jugando Indianapolis deberían justificar a Jonathan Taylor como una opción top 8 en semifinales y final de fantasy. Eso es lo que yo veo.
¿Tú, Mau?
¿Qué decir? ¿Qué más decir de Jonathan Taylor de lo que ya está dicho?
Nada más.
¿Saben que está muy chingón? Y me ha pasado ahorita ver tus rosters en playoffs. Uh-huh. Y tener jugadores como Cam Akers o Jonathan uh-huh. Taylor o este tipo de jugadores donde dices, güey, qué chingón que los tengo en mi equipo, güey. Claro. En estos momentos, güey, ¿no? O sea, cuando decías, puta, Cam Akers, ¿qué hago con él? O lo tiro, o ¿para qué sirve? No sé qué. Y ahorita los ves y dices, güey, puta, qué afortunado soy de en estos momentos tener este tipo de jugadores, güey.
¿Sabes uh-huh. con qué yo a lo mejor puedo rematar en cuanto al aprendizaje de este año en general de los novatos? Y creo que va a ser más una excepción que una regla para el futuro. Cómo los receptores se adaptaron mucho más rápido que la generalidad de los running backs. O al menos tuvieron mayores oportunidades aunado a ese segundo paso que dieron tan rápido los receptores.
Está buenísimo eso, digno de análisis, ¿no? Porque a lo mejor, seguramente tuvo mucho que ver la ausencia de pretemporada, ¿eh?
Claro. O sea,
una pretemporada diferente, una temporada completamente atípica.
Sí, eso y el talento tan especial que hay en esta camada de receptores.
Por supuesto.
Sí, pero igual creo que es interesante para los próximos años que esa curva de aprendizaje de los receptores cada vez está más corta, ¿no?
O sea, parece ser que sí puede ser una tendencia, claro.
Ajá. Entonces creo que eso puede ser digno de considerar para próximos partidos, cabrón. Porque no sé si es que las ofensivas se parecen más a las de la universidad o las universidades están preparando mejor los receptores, pero lo de este año y los receptores ha sido inaudito. Tantos receptores rookies, ¿no? Porque en otros años ha sido 1-2, pero esta camada fueron 5-6. Digo, CD Lamb, que se jodió Dakota Prescott, pero CD Lamb, T. Higgins, Justin Jefferson, Brandon Ayuk. Mames, cabrón. Increíble, increíble. Pero bueno, volviendo al punto de Indianapolis, Nyheim Hines lo tenemos como running back 22. Es una opción de flex contra Houston. Muy interesante también. O un running back 2. Increíble, lo tenemos por arriba de Clyde Edwards-Helaire, de Melvin Gordon, de J.D. McKissick, del mismo Singletary, Damian Harris, Gus Edwards. Entonces, si tienen a Nyheim Hines, puede ser una opción. ¿Tú preferirías, Mau, alinear a Clyde Edwards-Helaire o a Nyheim Hines?
A Clyde Edwards-Helaire.
¿Chato? ¿Yaka?
Como Chato no quiso contestar, yo voy por CH.
Sí, yo también. Digo,
el matchup está bien complicado, güey.
Sí,
pero
contra New Orleans está difícil, muy, pero...
Y el de Nyheim Hines, muy favorable.
Muy fácil, sí. Sí, está cabrón. Pero sí prefiero a Nyheim Hines antes que a Jeff Wilson o al mismo Singletary, ¿no?
Damian Harris en New England. No estoy tan seguro. Porque creo que podrían tener en cuestión de volumen algo similar. Y Jeff Wilson va contra la pachanga, güey. Y creo que por cómo se maneja el backfield ahí de San Francisco, Jeff Wilson podrá tener buenos números, aunque es un mega voladazo. Pero yo en lo personal me sentiría más seguro con Jeff Wilson que con Nyheim Hines, creo.
¿Tú, Mau?
Con Nyheim Hines.
Ok. Vamos entonces con receptores de Indianapolis, pues estamos hablando de T.Y. Hilton, chatito, ¿no? Que es Ponce de León, lo fue a visitar y lo tenemos ya como el wide receiver 19, un wide receiver 2 bajo contra Houston, puede tener un techo interesante. Hagamos un carrusel de T.Y. Hilton.
¿Va?
A ver, Yaquita, ¿a quién preferirías alinear? ¿A T.Y. Hilton contra Houston, a Robbie Anderson contra Green Bay o a Chris Godwin contra Atlanta?
A Chris Godwin. A pesar de
lo que ha caído Chris Godwin. ¿Tú, Mau?
Sí.
Depende. A ver, Robbie Anderson en estos momentos, pero si juega DJ Moore como creo que va a suceder, entonces a T.Y. Hilton.
Ay, güey.
Hilton, Godwin y Robbie Anderson.
Sí. Uh-huh. ¿A quién prefieres, Yatito?
Yo prefiero a T.Y. Hilton.
Yo creo que yo también, cabrón, por el macho. La verdad que, digo, ya analizaremos el partido de Tampa, pero lo que está haciendo Tom Brady con esos targets, para Godwin, obviamente. Ok, de Titans, sí, olvídense, güey, ni de Houston, ni de Indianapolis. Tenemos a, si se quieren arriesgar con Jordan Akins, lo tenemos como el Titan 20, y a Trey Burton como el 23. Mucha suerte si lo hacen. ¿No? Ni modo. Y pues sí, la defensa de Indianapolis, que si la tienes, pues obviamente la vas a usar, la tenemos como la defensa 7. Vámonos al siguiente partido, a menos que se me esté olvidando algo. Vámonos para el siguiente partido. Siguiente partido es New England visitando a Miami. Aquí la línea está en 42 puntos, creo que es la más baja de la semana, cabrón. Donde Miami es favorito, pero por nada, cabrón. A ver, por el morbo nada más, ¿quién crees que gane, Mau? ¿Miami o New England?
Yo creo que ganan los Dolphins.
¿Tú, Chato?
Es de los partidos en los que se especializa Miami en chingarse.
Correcto. A New England. Kenyan Drake, ¿no?
Ajá.
¿Tú, Yaquita?
Si Miami se chingaba a New England cuando New England era bueno, ahora que Miami es bueno y New England no es tan bueno, con Miami, güey.
Sí, póker de Miami. Ok. Ahora hablemos de opciones fantasy. Bueno, de quarterbacks, ninguno, cabrón. Ni Tua, ni Cam Newton. Cam Newton, qué temporada para el perro, cabrón. Es más, no es seguro ni que juegue, ¿correcto, Mau?
Híjole. ¿Y con quién van a jugar? ¿Con Steedman?
Pues no sé, cabrón. Salió el partido pasado. Ya se la pasa jugando medios partidos Cam Newton, cabrón. ¿No? Digo, no sé si es la excusa de la... Digo, para mí es que está jugando...
Está jugando muy mal. Es la segunda vez que lo sientan en el año.
Sí. Güey.
Medio partido, ¿no? No creo
¿Contra
que...
¿Contra quién fue la otra?
Contra San Francisco, imagínate.
Ah, es que ya sé.
Que la buena noticia es que ya pudo pasar más de 100 yardas, ¿eh?
Eso es una gran noticia.
¡Aleluya!
¡Claro! Güey. Sí, ya, gran logro.
Sí, no, no, pareciendo gente, güey. Llevaba dos partidos sin pasar para 100 yardas.
Por eso, dos consecutivos, Chato, se te hacen pocos. La mala es que solo corrió para 16 yardas.
Exacto. Aquí viendo el tema fantasy, güey, ¿no?
Por eso, las yardas por tierra era lo que tenía valor, ya no están. Tampoco los touchdowns. A sentarlo, punto. Ni le piensen. Es más, no lo sienten. Suéltenlo.
Mírenlo.
Sí, o sea, es soltable. En eso estoy de acuerdo, pero tampoco creo que haya sido tan decepcionante, güey. A lo mejor se drafteó como un quarterback 15 o 16. Y ha tenido 7 semanas en las que ha sido utilizable como un top 12.
Ah, sí, eso sí, estoy de acuerdo.
Si lo supimos alinear y supimos ver enfrentamientos,
sí, tuvo
fue utilizable. Fue utilizable.
Sí, fue streameable.
Bastante más que streameable.
Sí, está bien. Pero no esta semana.
No lo estoy defendiendo. Bueno, estoy diciendo.
Sí, no. Facts.
Sí,
facts. Y Tua tampoco, cabrón. Lo tenemos como el quarterback 27. Extrañamos a Fitzpatrick. Devante Parker extraña a Fitzpatrick. Entonces, ay, cabrón, qué cagada. El señor, hablando de Devante Parker, pues tiene ahí una lesión. En temporadas pasadas había sido bastante propenso a lesiones. Esta temporada había jugado todos los partidos. Pero ahora está lesionado.
Junto con todos los demás running backs y wide receivers de Miami, güey.
Y Tyren, cabrón, porque Mike Gesicki también lesionado. Y Tyren,
o sea, todos los que cachen pase en Miami no juegan, más que Lynn Bowden. Ya.
Entonces, buena suerte con Miami. Por eso no sé quién vaya a ganar este partido. Pero sí, si jugara Devante Parker, Mau, ¿sería opción con lo que hemos visto de la conexión Parker-Tua?
No, no me encanta. la verdad es que no. Habría que ver qué opciones tiene cada uno. En estos momentos tengo colocado a Devante Parker como...
45 por ahí.
Imagínate nomás.
Tú, Chatito, tampoco, ¿verdad?
No lo veo.
Ni rankeado lo tengo.
Yo tampoco rankeado.
Yo estoy considerando que...
Ah, claro.
Tú, Yaquito, tampoco, ¿verdad?
Es que estoy pensando y creo que no metería a nadie a este partido, güey. Así ya, para acabar.
¿Para acabar pronto?
La única excepción sería si juega Mike Gesicki. Que por cierto, Adrián, ¿tú sabes quién es el quinto mejor tight end en lo que va de la temporada?
Mike Gesicki. Ya que juegue, por favor.
Se me estaba cayendo hasta el micrófono de la emoción.
Sí, se me cayó. Algo te dio.
Se escuchó. Y Miles Gaskin también. Creo que esas serían las dos excepciones de no alinear a nadie en este juego.
De acuerdo. Sí, sigan el estatus de Mike Gesicki y Miles Gaskin. Del otro lado, Damian Harris, pues ya hablamos, los tenemos, o sea, más abajo con running back 2 y como flex no presenta ningún tipo de flex appeal.
Entonces, está lesionado también, creo, ¿no?
También, ¿quién? Está tocadito. Damian Harris.
Damian Harris.
Entonces, no, güey.
No, no es una gran pérdida, de todos modos.
No. De acuerdo.
O sea, claro, es una pérdida, a lo mejor, como un running back 2, ¿no? Para llenar ahí el roster.
Y qué bueno, que contra Miami es un matchup difícil. Lo que sí creo que puede estar interesante, la defensa de Miami como la número 5, si la tienes, buenísimo. Y la de New England tampoco está tan mal como la 13. Entonces, ahí ya quita, le sube un poquito la defensa de New England, pero igual está ahí como dentro de defensas streameable, ¿no? Bueno.
A mí me gustan las defensas para este partido.
Todas las pendejadas que hemos hablado en los otros partidos recortamos aquí con este. Vámonos al siguiente. Jacksonville visita Baltimore. Puta, qué buen partido el del Monday Night. Qué buen partido. Me gusta Cleveland, que ya pone cara y puta, Lamar Jackson se salió, como dijo, no creo quién tuiteó, se vistió Superman, ¿no? Des Bryant, ¿no? Que dijo, salió Superman a resolver el partido, partidazo.
Sí, joder.
Pero bueno, contra Jacksonville, a Lamar Jackson lo tenemos como el quarterback 3, cabrón, todavía impone respeto el señor. Tenía 5 intentos de pase en medio tiempo, Mau, ¿cuántos eran?
Sí, 4. Algo así. No querían utilizar el brazo.
Lo que sí está maravilloso, Yaquita, es que tenemos a J.K. Dobbins como el running back 16. ¿Ahora sí lo utilizarías, Yaka, o todavía no confiarías mucho?
Sí lo utilizaría, pero sigo sin tanta confianza, güey. O sea, sí tuvo la mayor parte de los acarreos. Gus Edwards le quitó 2 touchdowns. No se los quitó, güey, porque realmente creo que Gus Edwards no es un mal corredor.
No, no.
Pero pues al final Lamar Jackson es quien corre y corre y corre y corre, y creo que contra Jacksonville va a seguir corriendo. J.K. Dobbins, también el touchdown que anotó, pues,
fue un regalo.
Creo que casi lo dejaron anotar. Entonces, la verdad es que no me encanta ese backfield, güey. O sea, yo no me sentiría confiado alineando a ninguno de los dos, hablando de J.K. Dobbins y Gus Edwards. Sé que ustedes sí.
¿Tú, Mau?
No, sí. No. Confiado o no, güey. O sea, yo confiado alino a 10 running backs. Derrick Henry, Dalvin Cook, Austin Eckler, Nick Chubb, Aaron Jones, Jonathan Taylor, Alvin Kamara, David Montgomery, James Robinson y Mike Davis. Ya, ahí se acaba mi...
¿Era Yaka Makers?
No.
No,
y me encanta, ¿eh? Y me encanta. Pero, no... Todavía no. Ay, bueno, a ver, lo podemos meter a la discusión. No confío en McVay. No confío en McVay y no estoy seguro que no sea el encuentro para que diga, ay, güey, vamos a descansar a Cam Makers después de que vayamos ganando 24-0 en halftime. No sé. En los otros 10 que dije, sí confío. Y no estoy diciendo que van a ser necesariamente los que más puntos den. Pero creo que son el punto de la confianza en el running back se acaba bien rápido. En J.K. Dobbins no es que yo confíe, güey, ni que haya confiado antes, sino que sí tiene el rol más importante, sobre todo de las últimas 5 semanas, en el backfield de los Ravens.
Uh-huh.
No es que diga, ay, sí, con toda la confianza del mundo, como si fuera un, no sé, el Ezequiel Elliott de hace 2 años. Uh-huh. pero creo que sí es utilizable y se tiene que alinear. O sea, en el peor de los casos es un running back 2, y aunque Gus Edwards tuvo su touchdown por ahí, y, o sea, lleva semanas, varias semanas consecutivas con más de 10 acarreos, creo que ya se convirtió en el líder indiscutible de ese backfield.
Claro.
Sea lo que sea, hablando de los Ravens.
Va, ok.
Yo así como indiscutible no sé, pero está bien.
Va, pero ¿y el otro, Gus Edwards?
¿Quién tiene más acarreos que él?
O sea, no, sí. No, evidentemente los tiene más, pero indiscutible, o sea, creo que siguen más o menos parejos, güey.
Ah, no. No, nada, o sea, parejos.
No, nada parejos, güey. O sea, nadie ha tenido más de 10 acarreos en las últimas 5 semanas en los Ravens. Nadie.
Sí, ya la diferencia, o sea, es muy considerable, ¿eh?
Y Mark Ingram, adiós, ¿eh?
Ah, no, así,
Mark Ingram, la utilización de Mark Ingram, adiós. Entonces, ahorita la competencia ya nada más es Gus Edwards. Me queda claro que el tema de Lamar Jackson ahí sigue estando. Y es por eso que nunca nos encantó realmente lo que planteaba el backfield de los Ravens. Pero ahorita el único que lleva semanas teniendo 10 o más es Dobbins.
Que sí, también entiendo el punto de Yaka, donde dice que Lamar Jackson les quita obviamente mucho del potencial, ¿no? Vaya, porque Lamar Jackson seguirá corriendo, deberá seguir corriendo. Pero J.K. Dobbins es el más talentoso y es el que está siendo más utilizado y es el que tiene más upside. Para mí me parece no una opción tan segura, pero sí es un running back 2 sólido.
Sí, o sea, ¿qué era el punto? O sea, no es que me dé confianza.
Claro.
¿No? O sea, confianza me dan poquitos, pero creo que es una buena alternativa de running back 2 sólido, como dices.
Está bien, y Gus Edwards, sí, ese sí no. Lo tenemos como running back 29. ¿Contra Jacksonville te animaría, Mau, o no? Ni de flex.
A Gus Edwards, no, la verdad es que no mucho.
¿Tú, Chato?
No, güey.
Listo. Ok, ni para qué dedicarle 5 minutos a Marquise Brown. Digo, 50 yardas, un touchdown de cagada en el último minuto. No se vayan con esa, cabrón.
Tenemos literal, a Marquise Brown. Literal de cagada. ¿Sí?
¿Cuántos targets tuvo Marquise Brown? 5, creo, en todo el partido.
6.
Entonces, digo, lo tenemos como el wide receiver 34, pero te lo juro que yo prefiero a Kiki QT, a Ty Boyd, al mismo Tim Patrick antes que a Marquise Brown, incluso contra Jacksonville. No. ¿Alguno de ustedes le gusta el prospecto?
No, va a ser una pachanga de correr y correr y correr y correr todo el partido, güey.
Y el que creo que puede tener un partido interesante sí es Mark Andrews, que lo tenemos rankeado bastante alto, como el Tyren 3. Para mí sería la opción por aire en confiar. El partido pasado que ya estaba y estaba bien y que nos haya sido a jugar, jugó bien. Y ahí está, güey. Dio puntos. Entonces, si quieres alguna opción aérea de Baltimore, se llama Mark Andrews. Si no, pase. ¿De acuerdo, Mau?
Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
¿Dónde vamos a rankear a Marquise Brown el año que viene, Carlos?
Yo lamento ir en su contra, güey, pero lo dije hace 4 semanas, güey, y aquí se acaba el algoritmo Mark Andrews. Ya no lo usen. Ya no
este
lo usen.
Este partido sí, este partido sí.
No, este ya fue el tercero. Vienen.
Ah, o sea, contra Jacksonville ya. ¿Contra Jacksonville ya no?
No, esto es ciencia pura. Ya no.
En el mejor momento me vas a decir que no alineamos a Mark Andrews contra Jacksonville.
Jackat, yo les dije hace 4 semanas.
Yo sé que el algoritmo no hay nada más.
Vienen 3 juegos de Mark Andrews como Tyrant top 12 y después desháganse de él. Ya ustedes sabrán.
Qué mamón.
Pueden confiar en la ciencia. O pueden confiar.
No le puedes meter ahí una formulita más, güey, nada más para este partido, güey.
A ver, va, lo voy a buscar porque se perdió partidos por estar en la lista covidosa.
Exacto.
Tengo que revaluar.
Siempre hay variables, cabrón, que tienes que ahí empezar a... Ok,
está bien.
Sí, güey.
Voy a revaluar el algoritmo y...
Lo puedes tuitear, por favor, güey, para ver si lo alineo. Lo voy a hacer.
Ay, Mau. Marc Andrews sí entra en tu algoritmo, ¿verdad, Mau?
Sí.
Totalmente. La mejor defensa, bueno, no la mejor, pero la tenemos como la 3, la defensa de Baltimore. ¿Para qué estar diciendo tonterías? Y Jacksonville nunca ha sido opción este tiempo. Vámonos al siguiente partido. El siguiente partido es...
Oye, pero ya si no es opción, ya ni hablamos ni de...
perdón, Jacksonville, discúlpame.
James Robinson.
Nada. No, pues a ver.
Tampoco seas mamón, cabrón.
Sí, James Robinson.
James Robinson.
Exacto.
Ok, punto. Ya es que pasa al siguiente partido.
Gardner Minshew con DJ Chark con Gardner Minshew de regreso, que regresa el bigotón, ¿no es opción?
No. Por eso no. Ni canción va a haber.
47. Ok.
Carrusel, carrusel, charqueando.
Carrusel con DJ Shark. De sí. 47, de What is it, 47. A ver, vamos a ver. DJ Shark, a ver, ¿a quién preferirías alinear? Chato. ¿A DJ Shark? No, perdón, DJ Shark no, ese es DJ Moore.
Está
DJ
31.
Shark está en 31, disculpa.
31. Sí,
31. Ah, pues no está tan mal, cabrón. A ver, DJ Shark contra Baltimore y Gardner Minshew de regreso. No, digo, por las opciones, cabrón.
O sea, no, Adrián se imaginó a DJ Shark verlo como en el 40 y tantos. O
sea, sí, 47. Sí, pues que
lo veo en el 31 y se emocionó, cabrón.
Pero por las opciones que hay en el carrusel, no por DJ Shark.
Okay. Ah.
Marvin Jones, sí, porque va a ser un... Güey, imagínate un carrusel que tenga que incluir a Jacoby Myers, a Jerry Jeudy y a... No, Darius Slayton, no. Mejor incluyo en el carrusel, chatito. DJ Shark, Marvin Jones o Michael Pittman. ¿Quién prefiere?
O sea, te odio, güey.
A ver, ¿me repite las opciones, por favor? ¿Pittman? Sí,
sí. ¿Marvin Jones?
Ajá.
¿O DJ Shark?
Ah, no, Marvin, bueno. Jones. Si te pones ya en ese plan...
Pues ahí está. Sí, sí, sí. Está 30, 31 y 32.
Pero yo creo que si estás considerando a Marvin Jones, a Michael Pittman y a DJ Shark para ponerlo en tu flex, probablemente estés jugando el Toilet Bowl y no las semifinales.
Puede ser, güey.
Puede ser.
Pero puede ser. O sea, acuérdense cómo
hizo. Igual hay que jugarlo.
No, que me queda claro.
¿Cómo hizo la heroica Marvin Jones el año pasado con David Blau y con quien le pusieran ahí? O sea, ay, güey, no quiero usar a DJ Shark. O sea, creo que me iría por cualquiera de los otros dos, nada más buscando upside. Ahorita no hay upside del lado de DJ Shark, y menos contra Baltimore. No, yo no voy a usar a DJ Shark.
Muy tristemente. Bien. ¿Yaquita?
Tampoco, yo me iría por Michael Pittman.
¿Tú, Mau?
¿DJ Shark?
¿DJ Shark antes que Marvin Jones y que Michael Pittman?
Sí.
Yo me iría por Michael Pittman. La pregunta, porque va a regresar, digo, ya está confirmado, ¿no? Que Minshew es el quarterback para este partido. Entonces, chances sí cambiaba un poco el panorama de DJ Shark ya de regreso con Minshew en las canchas.
¿Qué habrá hecho Minshew, güey?
No tengo la menor idea. ¿Echar la flojera o a lo mejor? No sé, la verdad, no tengo ni idea.
Lo que me comentaba Vicente era que el tema de la muñeca pues, parecía ser un tema más... tricky, ¿no? Más difícil de pronosticar y que además Minshew jugó mucho tiempo con la muñeca lesionada y no les avisó al equipo y eso al parecer el equipo no le cae nada bien, por un lado, y yo me imagino que como ya no están considerando Jacksonville que Minshew sea el quarterback del futuro, dijo pues va, vale verga, ¿no? No es opción Minshew. Pero... Bueno.
Seguro sí dijeron.
Seguramente. Gracias, Jackie. Vámonos con el siguiente partido. El de Monday Night. Pittsburgh visita a Cincinnati a sacarse la espina de los últimos dos juegos. Bajísima la línea, me extraña. 40 puntos. Digo, me imagino que todos lo van a hacer Pittsburgh, pero está bajísima. Obviamente. Ah, no todos lo van a hacer Pittsburgh porque es favorito nada más por 11 y medio.
Claro.
Entonces, no todos. No es favorito por 40. Pero bueno. Deontay Johnson y Juju Smith-Schuster, para mí, desde mi punto de vista, son los wide receivers que estoy dispuesto a alinear. Y como wide receiver 2 medio abajo, ya Chase Claypool, yo no. Yo sigo, o sea, ya los últimos 3 partidos, Juju y Deontay han sido los dueños de los targets de ese equipo. Incluso el partido pasado, 7 targets para cada uno. Esos son los dos wide receivers que yo confiaría en Pittsburgh. ¿Tú, Mau?
Yo prefiero a Deontay todavía, a pesar de que... no atrapa absolutamente nada. Los tengo muy, muy parejos. Tengo a Deontay Johnson 23, Juju 25 y... Perdón, Juju 26 y Chase Claypool 27.
Yo en el mismo orden, como lo platicamos hace rato, Mau. O sea, uh-huh. Para mí, son opciones de wide receiver 2, los dos esta semana. Y no me sorprendería que ninguno de ellos tuviera un partidazo, ¿eh? La verdad es que veo difícil, si están en mi roster, sentar a alguno de ellos. Creo que el único que me animaría a sentar es a Claypool. Yo sigo confiando en el volumen que está viendo Deontay Johnson. Y creo que el problema de Pittsburgh viene del staff de coacheo.
¿En qué sentido, Chato?
Pittsburgh ha estado enmascarando, güey, toda su temporada con victorias contra equipos mediocres, uh-huh. Como lo decía la semana pasada. Y creo que se evidenció de manera muy clara en el partido contra Buffalo. Uh-huh. O sea, el play calling de Pittsburgh contra Buffalo fue infame, güey. Infame. O sea, a la defensiva, sobre todo, desde mi punto de vista. Y algo tiene que suceder. O sea, a modo está Cincinnati para que vuelvan a la senda del triunfo, pero Pittsburgh no es tan buen equipo como su récord plantea.
De acuerdo.
Ese es mi punto. Y creo que gran parte viene del coaching staff. Y empezando por Mike Tomlin.
Entonces, ¿tú no crees que los dos tengan un buen partido, sino que va a ser uno que tenga un buen partido?
Como generalmente ha sido, güey. O sea, exacto. Por eso los tengo como wide receivers dos bajitos. Uh-huh. Porque sí hay probabilidad. O sea, están pasando en el 73% de sus jugadas ofensivas. Entonces, sí hay volumen que justifique que los tres puedan tener una probabilidad de terminar como un wide receiver dos o mejor.
De acuerdo, es lo que me da esperanza.
Exacto. O sea, si hay esperanza de que sigan siendo relevantes, güey. Y en ese sentido, yo sigo prefiriendo a Diontae, porque sigue viendo el mayor volumen.
Sí, pero aquí, digo, pues también James Conner ha estado lesionado y la verdad los otros dos running backs no han hecho nada. Entonces, creo que este partido contra una de las peores defensas contra el pase pudiera ser interesante como para tanto Juju como Big Ben tengan una actuación decente. Decente, ambos pudieran dar, para mí, y digo, lo tengo en un equipo y voy a alinear a los dos. Esta semana, para mí sí pudieran dar ambos números de wide receiver 2, como lo han hecho ya en ocasiones. Pero estoy de acuerdo contigo, Pittsburgh ha sido bastante de chocolate ese récord. ¿Tú estás de acuerdo, Yaquita?
También, digo, los tengo rankeados prácticamente igual que ustedes. Sigo prefiriendo a Diontae Johnson. Creo que, no sé si el castigo que tuvo en el partido contra los Bills le beneficie. Creo que regresó y por ahí tuvo un par de recepciones más o menos aceptables. Y la sigo viendo como la mejor opción. Y de ahí Juju Smith-Schuster, güey. De ahí en fuera creo que no confiaré en nadie más, güey.
Ok. Y lamentablemente estamos hablando de que Chris Carson no se ha visto bien y está tocado y ninguno, pues...
Porque ahí no juega también.
Perdón,
¿no?
James Conner, disculpen. James Conner contra Cincy, que debería ser un matchup interesante, lo tenemos como running back 17.
De acuerdo.
Y se me hace con riesgo, cabrón, porque volvemos a lo mismo, ¿no? La lesión...
Creo que desde que dijimos James Conner de Alpanseque, se vino para abajo, güey, ¿te das cuenta?
Es que la maldición no es mía, es tuya, cabrón. Cuando bueno, tú lo hypeas y me lo relacionas conmigo, no por mi relación. Pero bueno, sigan el estatus de James Conner, es el único running back que vale la pena en esta ofensiva. Si James Conner no llegara a jugar, ¿Benny Snell pudiera ser opción, Mau?
No, la verdad es que se ha visto mal en las oportunidades, en las pocas oportunidades que ha tenido. Y Mike Tomlin tampoco quiere darle oportunidad a Anthony McFarland. En caso de que no juegue James Conner, no apostaría por ninguno en este backfield.
Ok, perfecto. Y el que sí estamos apostando, que ya está en territorios de tight end top 7, pues Eric Ebron, ¿no, Yaquita?
Sí, con lo que representa el tight end 7. Uh-huh. Pero sí, contra Cincinnati, si es mi opción, lo alinearía.
Obviamente la defensa de Pittsburgh contra Cincinnati, jugosísima, ¿no? La tenemos como la segunda mejor defensa. Y del lado de Cincinnati, puta, qué pena, qué dolor. Joe Mixon, Mau, ¿tú crees que regrese Joe Mixon?
Nadie.
No, yo la verdad no creo, ¿eh?
¿Tú, Yaquita, crees que regrese, no, verdad?
No.
Ni por lo mal que se ha visto Giovanni Bernard, ¿eh?
No, no.
Se ha visto fatal Giovanni Bernard.
Si alguien le quiere hacer al valiente así en alguna semifinal, metan a Travion Williams a ver qué pasa, güey. Pero,
o un tándem, no. Travion Williams tándem, con Samaj Perine y apuestas por el backfield completo de los Bengals. No le hagan, ¿eh? No lo hagan, por favor.
No, es broma.
Es sarcasmo.
No, noten el tono de sarcasmo.
Exacto. Sí, sí, sí.
Sí, no.
Se acabaron los Bengals, punto, ya.
Ya, no hay, exacto. No hay nada.
Tyler
nada.
Blake fuera del wide receiver 3 como el 37. Lamentablemente se acabaron los Bengals y se nos acabaron los partidos, señores. ¿Hay algo que se nos esté olvidando? Si no, vámonos despidiendo. Señor Mauricio Gutiérrez, por favor, despídase de su manada.
Muchísimas gracias, manada. No puede ser de otra manera más que cerrar el episodio hablando de Joe Mixon. Claramente. No pensé que cerraríamos hablando de los Bengals y de sus nulas opciones fantasy. Pero bueno, esperemos que ustedes sí tengan opciones fantasy más allá de jugadores de los Bengals para afrontar su semifinal. Les mando un fuerte abrazo, éxito en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí.
Gracias, Mau. Y aquí vámonos.
Amigos, un gustazo. Igual tampoco pensé terminar el episodio hablando de Joe Mixon cuando yo lo tenía ya en el olvido. lo más profundo de mi corazón. Joe Mixon, te queremos.
Sin Yolanda.
pero bueno, ni hablar, güey. Amigos, nos escuchamos en el próximo episodio de la NFC. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que pueden seguir en Twitter como Jotero Yaca. Abrazo a todos.
Gracias, Yaquita. Vámonos, Chetito.
Pandita querida, aquí seguimos platicando, cotorreando e intentando darles buenos consejos para sus alineaciones de fantasy en semifinales. Este episodio no es patrocinado por nadie. Y les mando un gran abrazo. Estamos en contacto por Twitter. A mí me encuentran en Chato Romero FF.
Gracias, Chetito. Manada, muchísimas gracias por escucharnos, como siempre. Como les dije al principio, estén pendientes que vamos a sacar cosas después de la temporada regular de Fantasy. Hay tela que cortar todavía. Seguro nos vamos a inventar algo, como siempre, para que sigamos interactuando con ustedes. A mí me pueden seguir en Twitter por @elpanseque y a La Cueva del Fan, cualquier plataforma o red social, por La Cueva del Fan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.